When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigos de Las Claves del Mundo, bienvenidos una vez más a este podcast de Organización Editorial Mexicana. Los saludamos con mucho gusto y en esta ocasión vamos a dejar un poco de lado el tema del cambio climático, que ahorita está pues a todo lo que da con la COP26 allá en Glasgow, pero vamos a hablar de otro tema que también está muy caliente, ¿no? Y sobre todo este noviembre en Latinoamérica va a estar que arde porque va a haber varias elecciones en diferentes países de Centro y Sudamérica que van a reconfigurar totalmente el mapa político de la región. Esto puede ser muy importante en un futuro, más allá de los resultados electorales. Y para hablar de esto, pues como siempre, voy a estar platicando con mi compañero y amigo de la sección de El Sol de México, Yair Soto. Yair, ¿cómo estás?
Hola, Víctor. Bienvenido de vuelta a Las Claves del Mundo. Gracias a todos por estarnos escuchando. Espero que este tema sea de su agrado porque la verdad es muy importante y sobre todo, como dices, va a reconfigurar la política regional. No solamente va a ser por cuestión de países, sino en total en América Latina va a crear totalmente un cambio drástico que vamos a estar vislumbrando para este mes.
Así es, América Latina afronta este noviembre decisivo con varias elecciones en 5 países, concretamente: Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile y Honduras. Y pues no son cualquier país, son países que están ahorita en el ojo del huracán por diferentes circunstancias. Pero, pues, ¿qué les parece si vamos de atrás para adelante? Porque las elecciones van a ser en diferentes fechas. Pero vayamos por la última. Vamos a empezar. ¿Qué va a pasar el domingo 28? En este domingo 28 se vota en Honduras un cambio entre lo que le llaman el continuismo de la dictadura o la amenaza comunista, según allá en Honduras, que la ONU está preocupada porque ha habido desde las redes sociales, en los medios de comunicación, llamados a la violencia muy, muy fuertes por parte de, pues, de todos los contendientes allá en Honduras, ¿no? Se va a elegir nada menos que un nuevo presidente, y con esto pues sería un nuevo modelo político. Sabemos que ahorita el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, que fue reelegido en 2017, en unas elecciones muy, muy controversiales, donde pues la mayoría de la oposición consideró que hubo fraude, ¿no? Entonces se acusa de que vive una dictadura en este momento Honduras por estas denuncias de fraude en donde quedó este mandatario conservador. Y no solo eso, sino que también Orlando ha sido acusado en Estados Unidos por narcotráfico. O sea, tiene acusaciones en su contra, no han sido fincadas formalmente, pero hay muchos indicios, hay muchos informes sobre la financiación de su última campaña electoral por parte del narcotráfico, y además su hermano, él sí está allá en Estados Unidos sentenciado por este mismo delito. Entonces es una elección donde tiene que ver mucho los temas de corrupción y de narcotráfico. Y entre varios candidatos que hay 14 candidatos, uno apenas hace unos días fue arrestado también por acusaciones de narcotráficos, entonces está caliente la elección allá. Y Juan Orlando Hernández, como no se puede reelegir, impuso a su delfín que se llama Nasri Asfura, pero tiene enfrente nada menos que a la esposa del derrocado presidente que fue derrocado en 2009, Manuel Zelaya. Ella es Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación. Esta opositora, Xiomara Castro, es la aspirante con más opciones de entre 14 candidatos opositores. Alianza con el líder de la Unión Nacional Opositora de Honduras, Salvador Narrala. Esto es uno de los mayores rivales de Hernández, y declinó presentarse esos comicios para precisamente pues darle más posibilidades a la esposa del expresidente Juan Manuel Zelaya. Todo habla de que hay un desgaste del Partido Nacional, que es el partido en el poder, y como mencionaba también, es una campaña que la ONU ha acusado por una desinformación masiva por incitaciones al odio y la violencia, y entre ello se habla de etiquetar, como lo estamos viendo ya en varios lados del continente, incluyendo a México, estos extremos entre la ultraderecha y, por el otro lado, la amenaza comunista, ¿no? La venezolalización del continente, ¿no? A Xiomara Castro, el partido del presidente, la etiqueta de comunista. Acuérdense que Juan Manuel Zelaya, su esposo, fue derrocado en 2009 por promover reformas constitucionales que la ley no permitía, pero pues fue derrocado en lo que se le llamó un golpe de Estado, que quedó en su lugar después el presidente Porfirio Lobo, que también ahorita está sentenciado y encarcelado por narcotráfico. Entonces Honduras pues ya está al borde de convertirse, o ya hay quienes lo hablan como en un narcoestado, ¿no? Según analistas, aquí el gran problema es que si gana Xiomara Castro, pues lo más seguro es que se va a poner del lado de Nicaragua, Cuba o Venezuela, y aquí el problema es que Honduras pues no tiene los recursos, es un país sumamente pobre y no tiene los recursos para ponerse del lado de estos países que tampoco lo pueden ayudar económicamente porque están en las mismas penurias económicas. Entonces, en Honduras que se está jugando esa dicotomía entre el continuismo de la dictadura y la amenaza comunista. Y pues de aquí nos vamos al domingo 21, Jair.
Así es, Vic. Ese domingo 21 vamos a tener dos elecciones. Por un lado Venezuela y por otro lado Chile. Pero yo les quiero platicar en primer lugar de Chile antes de profundizar Venezuela, que es otro caso muy particular. Pero en el caso de Chile, que también existe una incertidumbre total, estamos viendo que el gobierno de Piñera, un gobierno de derecha, ha sido golpeado socialmente. En los últimos años, antes de la pandemia, vimos unas movilizaciones sin precedentes en el país que le estaban costando casi el puesto. La pandemia logró congelar un poco ese movimiento social, pero actualmente también estamos viendo que Piñera está al borde de un juicio político, que sí, es verdad, ya va de salida Piñera, pero sin embargo, la mancha que puede dejar este juicio pues puede perjudicar al partido, y lo estamos viendo actualmente con los candidatos que se están presentando. Un candidato de izquierda y otro de extrema derecha que están aventajando hasta el momento las encuestas en las elecciones. Pero antes que nada, otro de los golpes que también está recibiendo Piñera socialmente es el conflicto con los mapuches, un conflicto ya también de antaño que han estado criticando, que incluso se ha radicalizado en los últimos meses, e incluso la respuesta de la policía ha sido totalmente violenta. Han matado a uno que otro indígena de este grupo mapuche que exige que se le entreguen, que se le devuelvan sus tierras ancestrales, que obviamente el gobierno capitalista de Chile ha estado explotando, ha estado quitando todos los recursos a este grupo indígena, y también es otro de los puntos que está afectando totalmente a Piñera. Ya enfocados un poco en la situación de las elecciones, como les comentaba, de los candidatos. Por un lado tenemos al izquierdista Gabriel Boric y por el otro el ultraderechista José Antonio Kast. A inicios de noviembre estaban empatados en una nueva encuesta, mientras pues la campaña también tuvo un freno en seco debido a que el candidato de izquierda Boric contrajo el virus de COVID-19, y esto detuvo un poco las campañas, y esto pues también refleja un poco lo que sucedió en Chile. Por un lado en tema de COVID, por un lado sí tuvo avance en el sistema de vacunación, pero los repuntes fueron también punto de crítica para Sebastián Piñera, y que obviamente han estado explotando los partidos contendientes a la presidencia. Y pues ahora con este tema de contagio de Boric se está retrasando lo que podría ser una de las campañas más reñidas. Sin embargo, también hay que considerar que a pesar de que este 21 de noviembre es la elección, es muy probable que nos vayamos a una segunda vuelta que se estaría definiendo por ahí del 19 de diciembre. Entonces aquí obviamente va a servir de pulso para saber cómo se va a enfrentar el movimiento de Piñera frente a la oposición, ¿no? Y cómo avanzaron los demás partidos que han estado criticando muy fuerte a Piñera. ¿Cómo lo ves, Vic?
Así es, Jair, y nada más ahí habría que sumar a todo esto que has presentado, si este juicio político contra Piñera por las revelaciones de los Pandora Papers, estas revelaciones de un conglomerado de periodistas sobre cómo sus empresas de Piñera ahí pues estaban en la puja por unas empresas mineras, y cómo se supone, o según estos documentos, Piñera estaba utilizando su poder para hacerse de estas minas, que al final no se realizó el contrato de compra-venta. Sin embargo, sí se documenta cómo Piñera utilizó sus poderes para su beneficio personal. Y por el otro lado, tenemos el proceso de creación de una nueva constitución. Estamos en Chile ahorita en una etapa donde está un Congreso Constituyente para dejar de una vez por todas ya atrás esta constitución que creó Augusto Pinochet y que ha sido fuente de conflictos constantes allá en Chile, a pesar de su estabilidad económica que gozó durante años, que ahorita se está diluyendo en parte a causa de la pandemia. Esta constitución que privatizó prácticamente todo en Chile, la seguridad social, el sistema educativo, todo eso está ahorita en juego en Chile, ¿no? Y en ese marco, pues están estas elecciones con, como lo decías, este candidato, pues que proviene del Partido Comunista y fue líder estudiantil, Gabriel Boric, de este movimiento estudiantil de principios del 2011 allá en Chile. Y por el otro lado, este Kast, José Antonio Kast, que es un amante de la dictadura, ¿no? Él ha alabado la dictadura de Pinochet y al final los partidos tradicionales que habían estado alternándose en el poder en Chile, pues simplemente ya están al margen. Esto pues nos da a entender de que el modelo político chileno pues está desgastado, ¿no? Ya que otros actores emergentes son los que están surgiendo en este momento y así vamos a esta primera vuelta. Y las otras elecciones importantes este mismo día, pues son las elecciones legislativas en Venezuela, Jair.
Así es, Víctor. Venezuela está también en este proceso importante, no se trata de uno más, se trata de que por fin está participando la oposición nuevamente. Para empezar, estas son el mismo día que de lo de Chile, ¿no? Pero ahí, en este llamado a comicios regionales y locales, la oposición, pues, liderada en este momento por Juan Guaidó, como ha sido en los últimos años, y por Enrique Capriles, se están presentando por primera vez luego de toda la crisis que ha sucedido en el país, sobre todo que no participaron en las presidenciales del 2018 y en las parlamentarias del 2020. En este contexto, pues se está llevando a cabo luego de un enriquecimiento que está dando la comunidad internacional. Por un lado, los diálogos que se están viviendo en la Ciudad de México entre oposición y oficialismo, que está auspiciado por México, pero sobre todo mediado por Noruega, por Países Bajos, y en el que están de oyentes Rusia y Estados Unidos, pues obviamente ha como que calmado la tensión entre oposición y oficialismo. Sin embargo, pues ahora estas elecciones en las que va a participar grupos como de partidos como los de Juan Guaidó, pues ahora sí pueden poner un poco de nervios, un poco de empuje al desastre, como lo han dicho, del gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente, pues también Nicolás Maduro pues ha encontrado algunos topes que están afectando su credibilidad internacionalmente, en el sentido de que pues está enfrentando dos de los golpes que ha recibido el oficialismo. Estamos hablando de la extradición del empresario colombiano Alex Saab, que es supuestamente es el testaferro de Nicolás Maduro, que actualmente fue extraditado a Estados Unidos y que está siendo acusado de lavado de dinero, lavado de activos, y sobre todo pues porque señalan que este empresario ha estado detrás de un sinfín de irregularidades de empresas. Incluso le han dicho que es el prestanombres de Nicolás Maduro para empresas de alimentación y de distribución ilegal de ciertos productos básicos que ha estado explotando el gobierno de Maduro. Y por otro lado también está enfrentando lo que es la extradición de Hugo Armando el Pollo Carvajal. En este caso es desde España, ¿no? Esta es una segunda inminente extradición. También un conflicto que ha enfrentado ahí a tanto España, Estados Unidos y a Venezuela. Ya habían aprobado a finales de octubre su extradición y de última hora la cancelaron. No se sabe exactamente cuál es la razón. La razón fue de que había algunos procesos no aclarados por la ley española. Sin embargo, también es una inminente extradición que se pueda llevar a cabo la del Pollo Carvajal, allegado del régimen, ¿no? Y sobre todo porque era ex general del comandante Hugo Chávez. Entonces, estos dos temas van a afectar bastante al régimen de Nicolás Maduro para estas elecciones. Y por otro lado, también no está bien visto cómo se está fracturando este diálogo que se está viviendo en la Ciudad de México con la oposición, precisamente por el tema de Alex Saab.
Al final, la importancia de estas elecciones pues son dos. Como bien decías al principio, es porque la oposición regresa otra vez a la arena electoral después del último boicot, cuando el chavismo volvió a retomar el parlamento que había ganado en 2015 la oposición, y también Es importante porque Maduro ha estado negociando intensamente, pues, con la comunidad internacional, pues, romper el bloqueo que hay actualmente contra Venezuela, ¿no? Todas las sanciones, y estas elecciones van a ser claves, ¿no? Si la comunidad internacional dice que las elecciones fueron limpias, pues puede que empiece un poco a suavizarse la presión contra su gobierno. Sin embargo, si hay indicios de fraude, si la oposición empieza a clamar fraude, si hay una victoria arrolladora de los candidatos del partido del presidente del partido chavista, pues esto puede hacer que se refuerce el bloqueo económico, que es lo que está asfixiando actualmente a Venezuela, ¿no? El gobierno de Maduro es lo que alega también, pues por lo que hay esta inflación exorbitante y esta pobreza y este éxodo masivo de venezolanos, que ya se habla de hasta casi 5 millones de venezolanos que han huido en los últimos 5 años aproximadamente. Es realmente brutal la gente que ha dejado Venezuela y que se ha ido a otros países. También está el tema precisamente de la xenofobia que está ahorita creciendo en torno a la migración venezolana, sobre todo, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde ha habido ataques contra los migrantes venezolanos, que muchos, pues, como no tienen dónde quedarse, están en campamentos, en las calles, en Santiago y en otras ciudades. También, pues, el exilio está sobre todo en Brasil, en Colombia, donde también se habla de que están sufriendo ataques. Entonces, pues, Venezuela, al interior y al exterior, está en un momento clave en estas elecciones de el domingo 21 de noviembre. Y de aquí, pues, nos vamos al domingo 14. Domingo 14, también otro país clave en Latinoamérica, de los más importantes del continente, Argentina, donde no hay elección presidencial, sin embargo hay elecciones legislativas. Y más allá de que se prevé que el gobierno izquierdista peronista de Alberto Fernández pierda la mayoría en el Congreso, pues lo que está temiendo es más bien por su futuro, ¿no? Más que por el presente, está temiendo por el futuro, está temiendo, pues, que esta derrota los haga perder el poder después para las elecciones presidenciales, y esto ha dividido de manera considerable al gobierno peronista, ¿no? Por un lado está el grupo precisamente del presidente, y por el otro está el grupo de la todopoderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Se habla de que ahí hay una pugna entre moderados, representados por el presidente, y los radicales, representados por los kirchneristas, que están pugnando porque haya más reformas sociales para intentar conservar el poder, ¿no? Para que la gente que votó en su contra en las elecciones de hace un mes, en las elecciones primarias, que fue una derrota apabullante para el partido del gobierno, pues no se vuelva a repetir. Entonces está esta pugna ahí entre estos dos grupos adentro del mismo gobierno, y pues por el otro lado está la oposición, que se ha aglutinado en un frente amplio, pues con la cara más visible del expresidente Mauricio Macri, y esto ha obligado al gobierno argentino a remodelar su gabinete precisamente por imposición de Cristina Fernández de Kirchner. Están extendiendo los planes sociales y aparte subieron el salario mínimo. También otra medida que ha sido muy cuestionada es prohibir las exportaciones de carne a las empresas cárnicas argentinas, que son de las más importantes del mundo. También el congelamiento de precios de más de 1,400 productos básicos. Esto ha sido también una medida, pues, desesperada para intentar contener la inflación allá en Argentina, y pues todo esto en el marco de las próximas elecciones.
Sí, Vicky, destacar también de que, pues, sigue batallando en el tema de la deuda, la negociación de la deuda externa, ¿no? También lo vimos al finalizar la reunión del G20, los progresos que tuvo Argentina con el Fondo Monetario Internacional para la renegociación de su deuda, y sobre todo un tema que desde que inició Fernández el gobierno lo trae arrastrando, y que también ha sido criticado por la manera en que no ha podido solventar la medida que él planeó este tema. Y por último, el domingo 7 de noviembre es el uno de los temas más importantes, no por ser el último, no quiere decir que sea la elección de más importancia, pero sí una a seguir destacadamente, sobre todo porque el ojo de la comunidad internacional está bien puesto en este país. Estamos hablando de Nicaragua. Actualmente Daniel Ortega retuvo el poder, era inminente su victoria, luego de que hizo una cacería de toda la oposición, una cacería de esta dinastía Chamorro, y ahora que está reteniendo el poder, que lo está convirtiendo en el dictador que más veces ha estado en el poder en la historia de todos los países en Latinoamérica, pues ahora Daniel Ortega, de la mano de la vicepresidenta Rosario Murillo, pues están una vez más aferrándose a este país que está siendo golpeado socialmente, y todo fue a raíz del 2018 cuando se puso todo de cabeza en ese país luego del intento de una reforma laboral, de una reforma de pensiones que causó el descontento social, y ahí inició, ya fue el punto álgido de una crisis que ya se estaba arrastrando en el país centroamericano, y que esto derivó en una represión total en el que hubo estudiantes muertos, hubo el cierre de periódicos, la persecución de opositores, y actualmente vimos que para esta elección, obviamente que no fue reconocida por ningún país de Occidente, estamos hablando de Estados Unidos, de la Unión Europea, que consideraron que no existieron en ningún momento derechos para llevar a cabo esta elección, porque no hubo una como tal, una competencia. Los pocos competidores que hubo fueron muy débiles, incluso algunos que estaban ligados en su momento al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Daniel, Daniel Ortega, y por otro lado otros que eran muy débiles, que simplemente pues parecía más que estaban haciendo estorbo en las boletas electorales de Nicaragua. Pero la cuestión es de que actualmente Daniel Ortega pues va a estar muy, muy difícil que pueda ceder el poder pese a toda la presión internacional, y es que hay bastantes motivos por los que no vaya a soltar el poder, Vic.
Así es, sí, sin duda, y es la más controvertida de todas las elecciones que vamos a vivir en este noviembre caliente, precisamente por los arrestos de 6 de los candidatos presidenciales, los más importantes, los que le hacían sombra, están arrestados, otros están exiliados, hay más de 30 dirigentes opositores arrestados por una ley recién aprobada que tipifica traición a la patria y terrorismo, cualquier crítica al gobierno. Entonces, esto pues precisamente ha hecho que toda la comunidad internacional realmente se vuelque, incluso México, que ha tratado de abstenerse siempre en este tipo de controversias, ha criticado al gobierno de Ortega por estos arrestos de opositores, por la represión también a la prensa. Está totalmente censurada la prensa, cerrados la mayoría de los periódicos, y los que están abiertos pues están totalmente controlados, y por este triunfo de Ortega, este triunfo pues avasallador, se da en el contexto de la represión que empezó en el 2018. Y también, más allá pues, de que se da, o sea, su victoria era, o sea, ya todo mundo la cantaba, no era algo que se pusiera en duda. Aquí lo importante es cómo va a ser Ortega para mantener el poder. Muchos analistas hablan de que solamente una revuelta violenta ahorita podría quitarle a Ortega el poder. Y estamos viendo también en el caso de Nicaragua algo muy, muy grave que está ocurriendo en varios países de Latinoamérica, esta vuelta de los militares al poder, ¿no? De alguna forma o de otra, por ejemplo, en el caso de México, el gobierno mexicano se está apoyando totalmente a los militares para la cuestión de la seguridad, para la construcción de sus obras claves. Y en el caso de Ortega, los militares, como en Venezuela, están totalmente metidos en el gobierno. Ortega incorporó a los militares a todas las instituciones del Estado, y los militares son dueños desde supermercados, tiendas, hospitales, hasta ferreterías, y son los encargados pues de la represión allá en Nicaragua. También el apoyo de Rusia va a ser trascendental. En esta pandemia, la vacuna Sputnik es la única que está tratando de disminuir los contagios en Nicaragua. Toda la infraestructura está siendo donada por Rusia, desde una estación satelital, taxis, autobuses que circulan en Managua, etcétera, ¿no? Entonces, Rusia es un apoyo importantísimo para Ortega, sobre todo en su confrontación con Estados Unidos. Y pues también la cuestión de las remesas, y que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, al final siguen apoyando con dinero al gobierno. Entonces, al final Ortega tiene los apoyos necesarios para seguir en el poder, y no se ve cómo puedan sacarlo de ahí.
Sí, así es, Vic. Entonces ahora también podríamos hablar de los escenarios que se vienen para Nicaragua, ¿no? Estamos hablando, ya lo mencionabas, de la represión. Bueno, se teme, el gobierno de Nicaragua teme que pueda haber una manifestación masiva violenta Sin embargo, pues ellos también ya están preparados para una gran represión que puede una vez más socavar todo intento de movimiento social en su contra. También tenemos que ver, va a haber más presión internacional. Si bien comentabas que el tema de las remesas está apoyando bastante a la economía nicaragüense, hasta el momento no ha habido sanciones muy tan estrictas al comercio de Nicaragua. Las sanciones que estamos viendo internacionales son sobre la gente de los círculos más cercanos, incluido obviamente al presidente y a la vicepresidenta. Son sanciones dirigidas estrictamente a ciertos puntos, ¿no? Pero ahora podemos hablar de que puede haber cierres también comerciales, como lo que se está viviendo en Cuba, como lo que se está viviendo en Venezuela. Y también, por otro lado, pues la oposición, que de por sí ya con sus principales figuras arrestadas o en el extranjero, pues lo poco que queda, pues va a haber más fragmentación, ¿no? Va a haber más división entre esta oposición, que obviamente con una oposición dividida, pues menos puede haber un empuje en contra de Ortega. Y por último, pues lo que se ha visto en los últimos años, ¿no? Son las olas migratorias que siguen al alza. Recientemente en Estados Unidos se registró un alza sin precedente de nicaragüenses que trataban de llegar a Estados Unidos, y ahora esas cifras se teme que pueden hasta duplicarse, ¿no? Para el próximo año 2022, y esto pues también es panorama nada alentador para la gente de Nicaragua.
Así es, y pues así nos damos cuenta de que no solo el cambio climático está calentando el ambiente, también la política en Latinoamérica está y va a estar este mes sumamente caliente, va a estar que arde, ¿no? Estas elecciones, quien gane, quien pierda, los movimientos que pueda haber, pueden cambiar drásticamente el mapa político, ¿no? Precisamente en estos momentos donde hay tanta división, tanta polarización, en el mundo en general, ¿no? Hay una polarización, pues, que viene tal vez desde hace una década, un poco más, pero se exacerbó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y eso lo vemos ya en todos los países donde la geopolítica marca la pauta de lo que puede pasar en otros lados, ¿no? Y en estos países claramente influyen en lo que puede pasar después en todo el continente. Así nos despedimos, Jair.
Efectivamente, Vic, como siempre, les agradecemos que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta este punto y que les haya ayudado a comprender el panorama internacional electoral de América Latina. Nosotros los esperamos el próximo lunes en la siguiente emisión de Las Claves del Mundo con los temas más relevantes de la comunidad internacional. Mientras tanto, los invitamos a que se suscriban y que también escuchen los anteriores programas de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Ahí nos pueden encontrar como Las Claves del Mundo, al igual que todo el contenido de Organización Editorial Mexicana.
Los invitamos a que nos sigan también en nuestra cuenta de Twitter, @elsol_méxico, para que se enteren al momento de todo lo que acontece en México y el mundo, y para que también nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas y sugerencias. Lo mismo pueden hacer a través de nuestra cuenta de correo electrónico podcast@oem.com.mx. Agradezco la producción de Natalia Castañeda. Tenemos una cita el próximo lunes en Las Claves del Mundo. Hasta entonces.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.